a autoridad e instrucciones. Porque este pasaje habla de dos cosas importantes. La autoridad que Dios da, a este caso a los 12, pero que también nos dio a nosotros. Si ustedes lo ven en las Escrituras, en Marcos capítulo 16, en el verso 15 en adelante, dice que el Señor nos dio a nosotros ese poder. Dice que todo aquel que en Él cree va a ser salvo, y estas señales seguirán a quién? A los que creen. Y dice más o menos las mismas cosas. Que podemos poner la mano sobre los enfermos y echar fuera demonios. Y en el libro de Lucas, también nosotros en el capítulo 10, verso 19, dice que los discípulos volvían con gozo diciendo que había funcionado esto. Que esto de echar fuera demonios había sido una realidad y venían sorprendidos. Venían impactados. El Señor estaba haciendo eso que había prometido, para lo cual los había apartado. Y hoy en día muchos de nosotros hemos podido probar en nuestra propia vida y ministerio que lo que Dios dijo que iba a pasar, está pasando. Hemos visto los milagros, las señales, el Señor incluso nos ha usado para echar fuera demonios, y en algunos casos he estado con ustedes cuando han visto las liberaciones, ¿verdad? En gente de distintas condiciones, diferentes edades, hemos podido ver la mano del Señor. ¿Amén? Esta autoridad y estas instrucciones son para los discípulos, y usted y yo somos discípulos. Entonces estas instrucciones que el Señor les da, que comienzan con la primera palabra de autoridad, los primeros versículos, que dice que les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera. Usted y yo tenemos autoridad por el Señor para decirle al diablo hasta dónde llega y hasta dónde no llega, y en dónde puede permanecer y en dónde no puede permanecer. La tenemos. Esa autoridad no depende de que usted sea santo. Esa autoridad depende de que Dios es santo. Porque dice en el capítulo 16, en el verso 20... Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y es importante, la palabra es lo que confirma esto, no confirma al ministro. Mucha gente cae en el error y ve a alguien que hace un milagro, una sanidad, y ya van corriendo atrás de la persona y creen que la persona es la sobrenatural. La persona es una persona natural, una persona común que simplemente ha abierto su corazón al Señor, y la palabra se ha cumplido. Dice que en aquel día muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, pusimos la mano sobre los enfermos, y Él le dirá, apartados, no los conozco. Entonces, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, los frutos dicen que usted y yo somos los buenos frutos, somos siervos de Dios. Las señales y la autoridad dicen que la palabra es verdad. ¿Amén? Entonces, cuando usted ora y esa palabra que Dios le dijo, que usted suelta y le dice, Satanás, sal de aquí, usted la tiene que decir con total convicción y seguridad y autoridad, porque usted no está hablando de su propia cuenta, usted está solamente ejerciendo la autoridad. De la misma manera que si alguien le dice a usted que haga algo, por ejemplo, una persona le encomienda su vivienda o le encomienda que usted gaste un dinero en algo específico, usted va con total seguridad porque tiene el respaldo de que el dueño de eso se lo ha encomendado a usted, y usted va y lo ejecuta. Porque usted tiene la seguridad que la persona que tiene la autoridad se la ha dado a usted. Usted no duda. ¿Por qué no duda? Porque no viene una decisión de usted. Salga bien o salga mal, usted no tiene nada que ver. Usted simplemente es un ejecutor. Un ejecutor de la autoridad de Dios. Y esto tenemos que poner en nuestro corazón cuando oremos por las gentes que estén enfermos. Cuando oremos por las personas que estén endemoniadas. Cuando vayamos a predicar la palabra. Yo simplemente soy un vocero, soy un ejecutor, soy un speaker. Una persona que habla lo que me dijeron que dijera. Y este Señor, que tiene autoridad, que se la dio a sus discípulos, nos la ha dado a nosotros. Y entonces, una vez que el Señor, en el verso 5, ya menciona que ya les había dado y los nombra a quienes se la había dado, específicamente dice en el verso 5 ya, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones. Estas instrucciones que nosotros vemos que les da a estos discípulos se parecen mucho a las instrucciones que vemos que el Señor da en Mateo capítulo 28, del verso 15 en adelante, o en Marcos capítulo 16, del verso 15 al 20, de ir y predicar el Evangelio. Y aquí voy a resaltar de este texto que tenemos 9 instrucciones que también son útiles para usted y son útiles para mí. ¿Amén? Autoridad e instrucciones. Podría llamarse también este mensaje las 9 instrucciones, pero es más claro que tengamos claro esto. ¿Amén? Entonces, vamos a ver, en el verso 5, el Señor muestra algo importante. Le dice, por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La primera instrucción que el Señor les dice es dónde ir y con quién hablar. Usted y yo muchas veces hemos fracasado como iglesia, como cristiano, porque tenemos planes y los ponemos delante del Señor y le pedimos que los bendiga. Eso es un error. Yo no hago planes y le pido que los bendiga. Yo tengo que ver dónde Dios está obrando y unirme. Entonces, la primera instrucción que usted y yo tenemos que tener si queremos ser personas que ejecuten su autoridad y ejecuten su mensaje es, Señor, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? ¿Se acuerda que los apóstoles en una oportunidad iban por una ciudad y dice que les fue impedido por el Espíritu hablar la palabra en esa ciudad? El Señor dijo, aquí no hablen, sigan caminando. Y alguna vez el Señor te va a hablar a tu corazón y te va a decir, ve a tal persona, ve a tal casa, ve a tal ciudad. Y tal vez va a parecer loco porque el Señor un día te puede decir, mira, quiero que vayas de aquí, no sé, estamos en Nevada, y el Señor te dice, ve a California, quiero que vayas a ir a ver a aquel pariente tuyo, o vayas a Arizona, o vayas a otro lugar, o quizá vayas a tu vecino de al lado. Ve y háblale de parte mía. Y así como el Señor le habló a Moisés que fuera faraón. Amén. Y cuando iban a preparar la cena en el aposento alto, les dijo, mire, ustedes van a ir a una ciudad, van a encontrar un hombre con un cántaro, y ese hombre, hablen con él. Lo cual era muy raro, porque los hombres no cargaban cántaro, eso era trabajo de las mujeres. Pero dijo, ustedes vayan. Entonces ellos dijeron, bueno, si él dice que voy a encontrar a alguien con un cántaro, eso está raro, porque los hombres no cargan cántaro, son las mujeres. Entonces, pero vamos igual. Y allá fueron y se encontraron. Y en otra oportunidad, si van a encontrar un hombre que tiene un pollino, un animalito, le van a decir, el maestro lo necesita. Van a buscarlo y se lo van a llevar. Voy con tu orden, tu autoridad, vengo a buscar el burro. ¿Qué harían las personas? No, pero voy a ir, no me conocen, me van a decir, no, me voy a robar el burro. ¿Sabes qué? Se lo voy a pedir prestado y le voy a dejar un dinerito en garantía. ¿Fue eso lo que Jesús le dijo? No, anda a agarrarlo. El Señor sabe cómo hacer las cosas y te dice cómo hacerlas a ti. El problema es que nosotros siempre queremos hacer lo que se nos da la gana. No, hoy no voy a ir, voy a ir mañana. ¿Amén? Me acuerdo, hace muchos años estaba entrenando unos hermanos para evangelizar y tenían que ir a hacer una visita al hospital. Y esta hermana se esforzaba mucho, es una hermana muy fiel, muy linda en el Señor. Y la pastoreamos por años con mi esposa. Me acuerdo que fuimos a visitar a alguien al hospital y ella llegó un ratito antes que nosotros y sale llorando y con una voz entrecortada y angustiada me dice, se murió. Yo no sé si Dios le había hablado que fuera antes. Yo no sé si Dios le dijo que fuera en la mañana o en la tarde. No me pregunte qué Dios le dijo porque hasta este día no me recuerdo si me lo dijo. Pero la angustia de verse llegar tarde. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero la angustia de llegar tarde, la angustia de saber que tenías que hacer algo y tiempo y no lo hiciste. La angustia de cuando el Señor te dice, sal de ahí y no saliste. La angustia cuando el Señor te dice, no compres eso y lo compraste. Cuando el Señor te dice, no hagas esto y lo hiciste. El Señor es Señor porque Él dice, ¿cuándo y cómo? Y usted y yo somos siervos porque el siervo obedece, no cuestiona. Entonces, la primera cosa que el Señor le está diciendo aquí es, te doy autoridad, pero ¿sabes qué? La vas a ir a usar allí, a donde yo te estoy diciendo. Elemental. Así de sencillo. Y los envió. La segunda instrucción es el que decir. Le dice, llegando ahí, vamos a leer el verso, dice en el verso 7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Muchas veces vamos a predicar el evangelio y nosotros llegamos con todo un tratado de teología. Mire, hay unos tratados para predicar el evangelio que las cuatro leyes espirituales, que el camino este, que el otro, y montones de elementos y herramientas de sabiduría humana que son cosas hechas por el hombre, tratando de ver cómo podemos hacer para presentar el Evangelio. ¿Sabe? El Evangelio es gratis, pero hay cristianos que no lo saben ni regalar. Hable por el Espíritu. Tenga una relación con Dios. Gane las almas. Hermano, conozco religiosos que oran 4 horas, cantan, tocan 5 instrumentos, han tomado instituto bíblico y todo, y no te bautiza una persona en años. No ganan uno en años, hermano. Eso es pura religiosidad. Hermanos, somos llamados a ser ganadores de almas. Lo primero que el Señor te está llamando es: ve donde yo te diga y di lo que yo te diga. Por eso hay cristianos inefectivos, cristianos estériles, hermano. Las instrucciones, si las seguimos, vamos a obtener resultados como cuando usted compra una receta. Usted ha visto que agarra una receta y le dice qué tiene que hacer, y usted la sigue al pie de la letra y obtiene lo que quiere. Pero ¿qué pasa con la mayoría de nosotros? ¿Qué hacemos los hombres? A ver, compramos algo y... ¿qué hacemos? Las instrucciones... yo todo lo sé. Y agarramos y empezamos a ensamblar las cosas y nos sobran piezas, ¿verdad? Y a la hermana que tenía que hacer un cake, un pastel, y tenía que quedarle esponjoso, le queda duro como una rueda, hermano. Parece una piedra. Y dice, no, lo que pasa es que lo hice como me dijo mi mamá. Sí, pero este no es el pastel de su mamá, este es otra cosa. Y queremos mejorar y queremos cambiar las cosas. Hermano amado, no debe de ser así. ¿Qué dijo el Señor que teníamos que hacer? El reino de los cielos se ha acercado. Vengo a traerte el mensaje del reino de los cielos. Buenas noticias, buenas noticias. Amén. No es que venga literalmente solo a decir el reino de los cielos se ha acercado y me quede mirándole los ojos a ver qué pasa. Amén. Vengo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, eso lo puedo decir. Pero usted sabe lo que le acabo de explicar es lo que usted tiene que hacer. Mira, Dios me ha enviado a tu casa. Y si no te reciben, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos y dices, no, pero mira, que te conviene. No, el Señor te dice, next. ¿Qué hizo Jesús con el joven rico? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme. No quiso. Ahí nos vemos. Juan capítulo 6. Está predicando el Señor. Les está diciendo que nadie puede venir a Él si no les dado por el Padre. Y no quieren seguirle. Entonces los discípulos, maestro, se nos está yendo la gente. ¿Y si quieren ustedes también? Ahí sigan saliendo. Hermano amado, el mensaje confronta. Y el que es de Dios va a recibirlo. ¿Se acuerdan en el libro de Juan? Primera de Juan dice, ¿salieron de nosotros? Pero no eran nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Entonces, a Jesús no le tuvo con cuidado que se fuera el joven rico, ni le preocupó ninguno de los que lo dejaban. Por eso es que los que son de él dicen como Pedro, ¿y a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Bien, tercera cosa que le dice es, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Hermano, yo por ahí veo muchas veces, inclusive he escuchado personas que están diciéndole, mira, si tú haces un pacto y traes un dinero y lo pones aquí, el Señor te va a responder. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Por echar fuera demonios, por sanar, por libertar, por romper cadenas, el Señor no te está cobrando. El Señor no te está pidiendo y tú no puedes comprar el milagro. Lo que tiene que hacer la persona es entregarle su vida a Cristo, renunciar a Satanás, abandonar la vida de pecado, y al ser propiedad del Señor, la herencia, la promesa llega a su vida, y si la voluntad de Dios es sanar, le va a sanar, y si la voluntad de Dios es liberar, le va a liberar, porque es por la gracia. Yo no puedo cobrarle, usted a mí no me puede cobrar, porque la Biblia nos habla de que somos siervos, servimos. Amén. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Usted dice, bueno, pero yo quiero hacer una ofrenda especial porque, Señor, yo estoy agradecido. Está bien, eso es una cosa. No mezclemos las cosas. Los milagros y los regalos del Señor a los hombres no tienen precio porque son don, es un don que Dios da. Ahora usted, como sierva, como siervo del Señor, usted debe de ser generoso con el Señor. Entonces, usted por un carril puede venir a darle al Señor y el Señor por otro carril darte. Pero el Señor no te está vendiendo nada, ni tú le puedes cobrar a alguien por echarle fuera un demonio. ¿Amén? Es gratis. Lo del cielo es gratis, lo damos gratis. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a poner de lo que Dios nos da. Porque a veces el cristiano se vuelve avaro y no quiere dar, porque si total todo es gratis, es egoísta. Pero Dios no nos ha dado nada, nos ha hecho administradores. Entonces yo tengo que venir al Señor y decir, Señor, ¿qué hace falta en tu casa? ¿Qué hace falta en tu obra? ¿Qué puedo hacer de lo que tú me has dado, Señor? Porque claro, mi mesa tiene comida, tengo un techo, pero ¿y si hay hermanos que no tienen? ¿Qué pasa si mis pastores no tienen? ¿Qué pasa si la gente que quiero alcanzar para Cristo no tiene? El Señor nos usa a nosotros. ¿Amén? El Señor nos usa a nosotros. Por eso, hermano amado, es una orden. Ve a sanar enfermos. Tienes que ir a orar. Entonces, voy donde Dios me manda. Sigue conmigo las instrucciones. Voy donde Dios me manda. Hablo lo que Dios me dice que tengo que hablar y hago lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿Amén? Vamos a visitar a una persona y hablamos de cualquier cosa. No hablamos del reino de los cielos, nos comemos 3-4 tacos, engordamos y nos vamos a la casa. No, y dice, ay, pero fui a visitar, estoy haciendo la obra de Dios. No, no hiciste nada. Fuiste a comer a la casa de alguien. ¿Entiende, verdad? Yo conozco una historia de un hermano que se convirtió, ¿no? Y él tenía una estrategia. Dice que venían los hermanos a visitarle y él, como sabía, preparaba comida. Y decía, no, no, primero comemos, después hablamos. Y ahí los tenía. Hasta que un día estos hermanos se dieron cuenta y cuando llegaron dijeron, no, estamos de ayuno. Hoy venimos a hablar la palabra. Y le cerraron la puerta a la trampa al diablo. El diablo es astuto. Entonces usted venga a orar a las personas. No se vaya sin orar. Fíjese que les predicas el reino de los cielos, pero acá no han aceptado nada todavía. Pero les tienes que orar. ¿Hay algún enfermo acá? Mira, vengo de parte del Señor. ¿Hay un enfermo en tu casa? Quiero orar por él. Vengo a traerte la bendición del Señor. ¿Hay algún endemoniado? Vamos a echarle fuera a los demonios. Bien, la cuarta cosa, como decíamos, es esta. La quinta cosa dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Escuche esto, el obrero es digno de su alimento. Muchas veces el Señor te está pidiendo que hagas algo y nosotros comenzamos a decir, Señor, pero mira, vamos a ver el presupuesto, no hay dinero. Y la Biblia dice que vivimos por
fe.
Por fe. No andamos por vista. No andamos por presupuesto, andamos por fe. Claro, quien que edifica una casa no calcula los costos. Pero si el Señor te está diciendo que hagas algo y sabes que es el Señor, hazlo. Hazlo. Y esto es importante, hermano. Fíjese que a veces nosotros no nos damos cuenta de esto, pero es muy importante. El obrero es digno de su salario. El pastor le está sirviendo a usted, por ejemplo, si no a cualquier otro. Aún aquel que ni te está sirviendo a ti. Aquel misionero que está en algún lado está sirviendo a alguien. Es un obrero, es digno de su alimento. Y si está sirviendo en un lugar pobre, es responsabilidad no del que está sentado al lado suyo, sino suya. El apartar algo para ayudar. ¿Por qué? Porque lo nuestro no es nuestro, es del Señor, somos administradores. ¿Pero qué hacemos? Nos servimos. Uso al pastor para esto, para que me sirva, para que me bautice, me case, me lleve, me traiga, me arregle el auto, me lave me bañe el perro. ¿Y sabe lo que hace la gente después? Pues cuando no tiene, ya no puede estrujarlo más, se va y no dice ni chao. ¿Amén? Perdóname que le diga, pero Dios va a juzgar eso. Porque eso es abuso. ¿Amén? Falta de respeto. Eso es abusarse. De la misma manera cuando las personas abusan a la hermana o al hermano para que les dé ride, para que les dé los vaya a buscar y los trae. Hermano, él está haciendo un servicio, pero ¿qué tal si le ayuda con la gasolina? ¿Verdad? Porque está bien que lo haga por amor, pero el auto no anda a besos, el auto anda a gasolina. O sea que si usted dice algo y lo hace por amor, él no lo mueve con un par de besos, le tiene que echar gasolina. Amén. Pero somos así. Hermano, nos transformamos como en sanguijuela, hermano. Agarramos al ciervo, a la sierva, y le estrujamos, hermano. Le sacamos comida, le sacamos servicio. Hermano, no es así. El obrero es digno de su salario. Es necesario que usted se pregunte, ¿qué debo de hacer yo para honrar lo que están haciendo ya que no me cobran? La luz en la iglesia, alguien la tiene que pagar. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero agarramos la iglesia como si fuera una plaza pública. Llegamos, juego en los jueguitos, me asoleo, me voy y ni los papeles recojo. Total, alguien va a venir a limpiar. No, hermano, eso es pecado. No, eso es pecado. Tenemos que cuidar la casa del Señor, tenemos que cuidar los siervos. Porque si amo al Señor, tengo que cuidar lo que es de Él. Y la casa es de Él, el siervo es de Él, todo es de Él, aún mi vida y lo que yo tengo. Amén. Entonces tenemos que entender que cuando el Señor dice, no te proveas, le está hablando al que sirve. Amén. Pero cuando dice, es obrero, es digno de su alimento, de su salario, le está hablando a los que son servidos. Amén. Entonces, la otra instrucción que me está diciendo es, vive por fe. Pero también me está diciendo, ayuda a los que viven por fe. Amén. Otra instrucción que encontramos, la número 6, está implícita en la misma que acabamos de hablar, y es, no te lleves ropa, no te lleves zapato. El Señor va a cuidarte más allá del alimento, porque a la primera parte habla de alimento, pero luego está hablando de otras cosas materiales. Ropa, zapatos, amén. El bordón, el bastón. Entonces, cuando sirves al Señor, el Señor va a proveerse de esa manera también. Y sabe que es interesante, porque el Señor les provee el lugar donde dormir, el Señor les provee su ropa. ¿Se acuerda que el pueblo hebreo salió por Egipto y caminaron por el desierto? Y dice que su zapato no envejeció y su ropa tampoco. Y yo lo he podido ver. ¿Cuántas veces ha pasado que han venido? Cuando llegamos de misioneros aquí, me acuerdo que estábamos predicando por varias iglesias, proyectando la visión, lo que Dios nos había dado, y llegamos a una iglesia, y siempre recuerdo a ese hombre con mucho cariño, ese pastor.
Salimos
en fe, llegamos gracias al Señor bien, todo correcto, llegamos a la Florida, y me acuerdo una iglesia muy bonita, una gente preciosa, una iglesia muy sana, y el pastor me presentó a otros pastores para que empezáramos a predicar y ellos captaran la visión y se comprometieran a apoyarnos financieramente, porque usted sabe, cuando una iglesia empieza, son todos gastos y éramos dos nomás. Y este pastor un día no solo nos llevaba a comer y cuidaba de nosotros, sino un día me llevó a mí y a mi esposa a un mall y nos compró, a mí me compró uno o dos trajes nuevos y a mi esposa le compró también ropa para que no solamente estuviéramos predicando, sino que estuviéramos bien vestidos. Y se cumplió la palabra. ¿Amén? Hay una anécdota que yo siempre cuento de que había un pastor de campo, ¿no? Que andaba a su caballo bien lustroso, bien bañadito, bien bonito. Y sus perros, ¿viste? Sonreía, tenía todos los dientes el perro. ¡Hermoso! Y la gente comenzó a mirar al pastor, que él andaba con su pantalón todo brillante en las rodillas, porque se arrodillaba, el pantalón ya había salido brillo, estaba gastado el pantalón. Y el pastor bien aseado, bien peinadito, pero su ropita bien vieja. Entonces la gente comenzó a decir, pastor, usted está en pecado, pero mire, gasta todo su dinero y su esfuerzo. Mire, el caballo luce mejor que usted. El perro luce mejor que usted. Está más bonito que usted. Mire usted toda la ropa brillante. Y el hombre le contestó, dijo, ¿sabe por qué? Porque a estos dos, al caballo y al perro, los cuida Dios. Y a mí me cuidan ustedes. ¿Entiende? Tenemos que dejarnos usar por el Señor. Y el Señor dice que Él va a proveer, pero muchas veces nos va a usar a nosotros. Puede venir el Señor y decirte, hey, quiero que le compres ropa a la hermana que visita los hospitales. Y es Dios el que te está diciendo. Dice, ¿pero qué tengo que comprarle ropa? Yo no. Si el Señor te muestra que su ropa está mala y sabes que no tiene posibilidades, ve y cómprale. Si viene una hermana y se convierte a Cristo y tiene ropa de mundana que anda mostrando más de lo que tiene que mostrar, en vez de criticarla, llévala a la tienda y cómprale ropa. Cumple la palabra. Déjate usar por el Señor. Si está empezando a servir al Señor y va a predicar y te gusta que vaya bien bonita y no vaya mostrando lo que tiene que mostrar, no la critiques. Ve y cómprale ropa. Y si no tienes para comprar, dale de la tuya. Pero no le des la vieja toda rota, ¿amén? Que eso es lo que la gente da. Toda la que está toda agujereada parece la ropa del Chavo del Ocho. No, lo mejor que tengas. Sí, es verdad. Hace muchos años yo tenía pastoreado una iglesia y me trajeron ropa a los hermanos. Y yo agarré un grupo de hermanas y le dije, quiero que cosan y pongan botoncitos, nada más, no quiero surcido. Todo lo que tenga un agujero esté roto lo ponen en la basura. Porque si esto lo vamos a dar en nombre del Señor, mi Dios no da basura. El suyo dará basura, el mío no. Si usted va a dar ropa toda rota, usted va a ir vaya en el nombre del diablo, por favor. No vaya en el nombre de Cristo. Porque el diablo quiere verte miserable, Cristo quiere verte digno. Y tiramos toda esa ropa a la basura y solo dejamos lo más lindo, lo más presentable. Y fuimos y dimos ropa planchada, con sus botones, bien doblada, bien presentable. Porque eso viene de la mano del Dios del cielo. ¿Amén? Pero hay gente que limpia la casa y lleva toda la basura a la iglesia. Ajá, eso es pecado. Entonces, hermano amado, otra instrucción. Dios te va a proveer lo que te falte. Y también, como decíamos recién, es doble. Te dice a ti, déjate usar para proveer a aquel que sirva, sea un hermano, un hermano, tu pastor, un misionero, uno que está en la China. Déjate usar. Déjate usar. Dice la Escritura, ya la séptima, dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entres, informados de quién sea digno y posad allí hasta que salgáis. Hermano amado, el Señor te está diciendo que Él te va a proveer el lugar donde vas a dormir también, donde vas a estar. Él te va a cuidar, Él te va a poner un techo. Dice, y donde vayas, informados quién sea digno y posada ahí. También te está diciendo que busques el hombre de paz, la mujer de paz. Les cuento una historia rápida. Una vez fuimos a... Nos habían donado pan en Argentina. Y nos donaron media tonelada de pan, una compañía así como la de Bimbo, esos panes. Porque usted sabe que lo sacan del supermercado cuando faltan unos días para que expire. Entonces una hermana o un hermano, no sé cómo fue que trabajaba ahí, el manager le dio, el gerente le dio todo el pan y lo trajeron a la iglesia. Le digo, ¿qué hacemos con media tonelada de pan? ¿Usted sabe cuánto pan es? Y el Señor me hizo recordar que no muy lejos de ahí había una ciudad, un pueblito, que no era muy, no un pueblo pobre, pero no era un pueblo muy acaudalado. Entonces me dijo, ahí hay gente que no va a necesitar. Así que cargamos todo en un par de vehículos y unos hermanos y nos fuimos. Cuando llegamos al pueblito no teníamos conocido a nadie, pero yo dije, en el hospital es donde todos conocen a todos. Dije, el hospital, la policía, es el lugar donde podemos ir a preguntar. Fuimos al hospital, entramos, un hospital muy bonito, pero no había nadie. Y había una sola mujer, había una enfermera. Entonces llego, me presento, le digo quiénes somos y le digo, ¿habrá algún lugar, un barrio que usted pueda conocer donde pueda ir y decirle por lo menos que vengo de parte suya? Y me dice, ¿sabes qué? Mi compañera de trabajo tiene el día libre, pero ella es la presidenta de una unión vecinal. Está en su casa, me dio la dirección, fui a la casa con mis hermanos, golpeamos, salió la mujer, le digo, usted no me conoce, yo me llamo tal, vengo de parte del Señor, venimos a traer esto que nos han donado, fui al hospital, encontré a su compañera, me dio su dirección, quiero pedirle un favor, yo sé que usted es la encargada de la unión vecinal. ¿Me daría permiso de golpear cada casa y decirle que vengo de parte suya? Y me dice la mujer, no. Dice, no te preocupes. Llamó a los niños y dijo, vayan a las casas y traigan a la gente. Y al rato estaba todo el barrio ahí, delante de nosotros. Y les dimos, pusimos unas mesas y traíamos algunas ropitas y los pusimos. Y la gente bien contenta, gente humilde. El piso era de tierra que usted pisaba y se levantaba como 30 centímetros el polvo para arriba. Usted sabe, ¿no? Esos lugares donde no hay ni piedras, ni grava. Y estaban las casitas humildes, bonita gente. Y vi que había muchos niños. Recuerdo que eran como 70 porque el Señor puso en mi corazón hacer cometas, papalotes, barriletes, esos para jugar. Y le dije, ¿les parece si traemos los materiales y ustedes, le digo a los papás, consiguen las cañas y cortamos y venimos y nos juntamos y armamos los barriletes para los niños, así jugamos? Bueno, me dijeron los papás, trajimos los materiales a la otra semana y los hicimos, solamente que Dios no quiso que jugáramos porque no soplaba viento. Y fíjese cómo Dios fue obrando. Y luego de eso tuvimos la bendición de encontrarnos con otro pastor que estaba empezando una obra por ahí y le pasamos ese contacto. Y gracias al Señor, este pastor, yo pienso que continuó, nunca más lo volví a ver. Pero un grupo, solo de niños eran como 70. Más toda la gente, imagínense un barriecito. Todo por buscar la persona correcta. Por eso dice, cuando lleguen a un lugar, infórmense quién sea la persona correcta, la persona de paz. La última instrucción dice, y al entrar en la casa, saludarla, y si fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Cuando usted llega a un lugar, muchas veces usted se va a dar cuenta si la gente está receptiva o no. Yo he ido a lugares en donde estoy hablando y usted ve a la gente con el televisor encendido, el volumen alto, los niños entran gritando, la persona atiende el teléfono, te ignoran completamente. Y usted habla la palabra y usted siente que no hay recepción de la palabra. Ese momento es el momento en donde usted se da cuenta que Dios no está obrando ahí. Pero he llegado a otros lugares en donde me encuentro que las personas apagan la tele, sacan al gato afuera, cierran la puerta, sientan a los niños y hasta los niños te están escuchando. Me ha pasado de estar en algún lugar predicando en una casa y salir una persona de un cuarto que ha estado escuchando, ni siquiera le estaba hablando a él o a ella, y ha salido y ha dicho, yo quiero eso. El Señor te dice que estés atento a eso, porque a veces perdés el tiempo en lugares en donde la gente no le interesa, con gente que no le interesa, siguiendo gente que no quiere seguir a Cristo, buscando a gente que no quiere ser encontrada. Hermanos amados, el Señor te está enviando y te está diciendo las instrucciones. Al final, en el verso 38, dice, y todo el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto que no perderá su recompensa. Y aquí volvemos a ver el sostener a los siervos, pero también esto es para aquel que te recibe. Va a haber bendición en la casa donde te reciban. Todo aquel que te reciba porque eres un siervo del Señor, por el solo hecho de recibirte, por el solo hecho de ponerte un café, un vaso de agua, tratarte con respeto y honrarte, esa casa va a ser bendecida. Porque el que lo reciba, va a recibir al Señor. El que te reciba a ti, cuando vas en nombre del Señor, está recibiendo al Dios del cielo en su casa. No porque seamos dioses, sino porque venimos de parte de Él. Y esto tenemos que enseñar. Decirle, mire, porque usted me ha recibido. Mire lo que dice la Escritura aquí en Mateo, capítulo 10. Usted ha recibido bendición en su casa. Pero nosotros reducimos una visita a simplemente charlar de temas superfluos, comemos unos tacos y se acabó. Ni oramos. Eso tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos que comenzar a servir al Señor con su autoridad y siguiendo sus instrucciones si queremos que veamos fruto. Amén. Hermanos, verso 1 del capítulo 11. ¿Lo lee, hermano Sergio? ¿Qué dice?
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones.
¿Qué terminó de hacer?
Terminó de dar instrucciones.
¿Qué empieza haciendo en el verso 1 del capítulo 10? Da autoridad, y luego en el verso 5 empieza a dar instrucciones, y en el verso 1 del capítulo 11 termina de dar instrucciones. Está más que claro que este capítulo contiene el cómo proceder de un siervo de Dios. Claras las instrucciones, las bendiciones, los compromisos. Ahí está todo. Muchos cristianos, hermano amado, han reducido su vida espiritual a sentarse en una banca de la iglesia, alimentarse e irse, y eso es el que viene todos los servicios. Pero hay otros que han hecho de su vida una vida religiosa. Hermano, eso no tiene que ser así. Amén. Vamos a orar, y yo quisiera que usted abra su corazón y le diga, Señor, yo quiero esto. La autoridad ya la tienes, ya Dios te la dio. Yo quiero esto. Yo quiero vivir así. Ayúdame, Señor, porque me cuesta, porque lo olvido, porque no lo entiendo, porque no sé. Señor, yo quiero esto. Hermanos, quiero decirle algo de todo corazón. Yo me siento triste porque veo más cristianos mediocres que verdaderos hombres y mujeres de Dios. Personas, como decía un amigo, con mandíbula de cristal. No les puedes decir nada porque ahí nomás se quiebran. cuando Jesús hablaba claro. Montones de personas que redujeron la salvación a una mera religiosidad. Gente llena de excusas. Hermanos, no permita que eso le pase. Amén. No permita que eso le pase. Que el Señor pueda ver en usted un verdadero cristiano, una persona fiel, un hombre y una mujer con el corazón encendido. Y los resultados no dependen de usted. Amén. Como le decía a mis hermanos más temprano, yo hago lo que me comprometí a hacer. Haga usted lo que se comprometió a hacer. Y Dios va a hacer lo que Él se comprometió a hacer. Y todo va a andar bien. ¿Amén? ¿Oramos? Oramos. Quiero que usted tome esta oración como un compromiso con el Señor. No quiero orar solamente por orar. Tómelo usted como un compromiso al Señor. Así que, si usted recibe esta autoridad, si usted la tomó, dígale: Señor, yo recibo la autoridad que tú le diste a tus apóstoles y que tu palabra dice que me diste a mí. Díselo. Mira, no puedes evitarlo. El Señor te la dio. Si tú no la quieres recibir, si tú la estás rechazando al Dios del cielo y su autoridad. Y estás automáticamente en rebeldía. No puedes rechazar lo que tu Señor, que es el que te manda, decide darte. Por eso, sé dócil, sé humilde. Y dile: Señor, yo recibo lo que tú me das. Aún recibo tus instrucciones, Señor. El problema es que soy débil y me cuesta. Te pido, mi Señor, que tú me ayudes a vivir fielmente tus instrucciones para que los resultados se vean. Tu palabra dice que tú vas a hacer, por medio de los dones espirituales, que se confirme la predicación. Señor, yo quiero ver todos los dones espirituales que tú quieras ver. Dile al Señor, dile: Señor, yo quiero ver en mi vida todos los dones espirituales que tú quieras que se vean. Pero ayúdame, Señor, a valorar mi vida espiritual delante de ti, para que yo no sea un religioso. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a valorar a tus siervos, a ser usado por ti para ayudar a tus siervos. Y ayuda, Señor, a mis hermanos a ayudarme a mí cuando yo esté sirviendo y tú veas que me quieres dar algo a través de ellos. Padre, dime dónde ir. Muéstrame dónde hablar. Muéstrame, Señor, dónde orar y dónde hay demonios y dónde hay necesidades de sanidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Señor, yo quiero esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.